Moto Race Nation, un espacio dedicado a la información y al debate de las noticias más relevantes del motociclismo de velocidad. Hoy contamos con los conocimientos y la voz de David Asencio. Muy buenas.
Hola Pipe, ¿qué tal?
Manolo Fernández, muy buenas.
Hola amigos, ¿cómo estáis?
Saludamos a Jorge González.
Hola a todos.
Y a Lucio López.
Muy buenas, abrazos para todo el mundo.
Y os saluda a quien os habla, Alfredo Pradanos. Y si queréis podéis llamarme Pipe.
Pues bueno, bienvenidos a esta nueva y fantástica edición de Moto Race Nation. Una edición en la que empezamos un lento fin de temporada, despidiendo ya al Mundial de Superbikes, que ha vuelto a coronar a Jonathan Rea por sexta vez. Y con los campeonatos de MotoGP, entrando en un interesante duelo ya por los títulos, tanto en la categoría reina como en Moto2, mientras que en Moto3 parece que Arenas se muestra más sólido que sus rivales, todo ello condicionado por la ya consabida climatología tanto en Aragón como en Estoril. Un programa en el que intentaremos tratar solo lo más destacado de cada categoría, además de contaros lo que sucedió en Navarra, donde tuvimos también el campeonato de España de Superbikes. Pero antes, sé que lo estáis esperando, vamos a hablar de la clasificación de nuestra Moto League. En una jornada en la que el reparto de puntos ha sido más generoso que en otras ocasiones, y mira que era complicado, con un nuevo cambio de líder. Y es que Sugitrón recupera la primera plaza con un total de 504 puntos. Catirino cede el liderato y se mantiene segundo con 485. Y la sorpresa, Juan Manuel ARG 28. Vaya nombrecitos os ponéis, amigos míos, que escala hasta el podio provisional con 463 puntos. Inscríbete si aún no lo has hecho y demuestra lo que sabes en el resto de la temporada. Y ahora, sin más dilación, que hay mucho motociclismo del que hablar, comenzamos el análisis de lo que ha dado de sí el Gran Premio de Aragón de la mano de Manolo.
Cuéntame un cuento y verás qué contento.
Bueno, pues MotoGP nos ha dejado un fin de semana lleno de falsas sorpresas, como el que hiciera frío en Alcañiz, de sorpresas negativas, como el naufragio de una Yamaha favorita a copar el podio, a las sorpresas más o menos esperadas como el liderato de Mir o la victoria de Rins. Y sobre todo la sorpresa del segundo puesto de Alex Márquez, esta vez en seco y con un pilotaje y trazadas más propias de la Suzuki que de la propia Honda, Lucio.
Por favor, se callarán.
Bueno, a ver, eso ya sabes que Yo no lo veo, termino de ver así. Sí que es cierto que Motorland, como decía, y a lo que se agarraba Viñales, es que es un circuito con curvas con mucha tracción. Eso quiere decir que son curvas de gas, no son de, digamos, de paso por curva, de frenar hasta el ápice, dejar correr la moto y entonces en la salida empezar a dar gas, sino que empiezas a dar gas dentro de la curva. Y eso es lo que, bueno, pues ha podido explotar la Honda, que es la frenada en inclinación y el hacer derivar la parte trasera con la punta de gas suficiente y orientar la moto hacia la salida.
Entonces diría, Lucio, que Aragón, así por ponernos así un poco en situación Motorland, no es un circuito stop and go, que donde los problemas de la Honda podrían verse más reflejados.
Vamos a ver, es que, hostia, parece que yo esté programado a llevarte la contraria, ¿no? Pero los stop and go son precisamente los circuitos que a Ducati y a Honda le son propicios. Serían los circuitos más tipo Misano, que tienen paso por curva, los que sí, digamos, que acentúan la problemática que tiene la moto de la dorada, ¿no? Pero bueno, básicamente es un circuito que es mixto. La primera parte, si te fijas, la curva 1 sí que es de paso por curva, pero la 2 ya la haces dando gas, la 3 la haces dando gas, la 4 la haces dando gas, la quinta curva, ahí sí que de nuevo es una curva de paso, de dejar correr la moto. Luego tienes la 6 y la 6, que también es, digamos, de paso por curva dando gas. La 7 y el sacacorchos ese invertido son las únicas curvas que no tienen pues puntita de gas en el giro, así como la de entrada en el muro. Pero el resto, absolutamente el resto, y recordamos que son 16 curvas, la moto tiene que estar con la rueda trasera empujando continuamente. Entonces ahí es donde no está sufriendo la Honda. Además, tiene la Honda una virtud importante, que es que es una de las mejores motos cuidando o conservando el neumático trasero. Por lo tanto, él ha podido utilizar mejor, él me refiero a Alex y en general a la Honda, ha podido utilizar mejor al final de carrera el neumático, a pesar del susto que tuvo intentando adelantar a Alex Rins, pero había tenido que recortarle muchos, muchos segundos.
Entonces podemos decir que un poco esa sensación de giro que nos dio la Honda es ficticia.
Sí, porque es lo que te digo, ¿eh? Fíjate cómo adelanta a Dovizioso en la entrada de la curva 12, que es la curva Marc Márquez y tal, que salen dando gas. Están inclinados todo el tiempo y frenan inclinados, es decir, ya están girando. Y no tienen un elevado paso de velocidad de paso por curva en ese punto. Entonces lo que hacen es matarla hasta el ángulo, girar y dar gas.
Vamos a ir despertando al resto del equipo. ¿Equipo?
Aquí estamos.
Muy bien. David.
¿Qué pasa, Manolo? Mira,
¿Cómo viste el pilotaje de Alex Márquez?
Estaba escuchando, Lucio, y efectivamente donde notaba más diferencia entre el resto de motos y el pilotaje que estaba haciendo Alex era en el último parcial. Y precisamente en el último parcial lo que domina ese parcial es la recta de atrás y la curva que da acceso a meta. Y esa curva de acceso a meta propicia perfectamente lo que dice, lo que comenta Lucio. Sales de la curva y sales dando gas porque entras en la recta de meta. Y se veía perfectamente cómo cerraba la trazada a base de dar gas. No dejaba correr la moto, sino que además iba dando gas. Tanto es así que no llega a atacar a Rins porque ya el flanco del neumático estaba diciendo basta. Y en el primer susto que le da, se observa perfectamente que las trazadas que hace en esa última curva son mucho más abiertas. Entonces, pues sí, lo que explicaba Lucio, bajo mi punto de vista, por lo que yo pude ver en carrera, está totalmente acertado.
Entonces, ¿le damos poco crédito a lo que es una posible mejoría de Honda en lo que es el paso por curva?
Puf, yo me fijaría en el resto de pilotos Honda, ¿no? Que han seguido un poco en la misma deriva que llevaban.
Nakagami ha hecho quinto.
Sí, pero bueno, también lo ha hecho en otras carreras del campeonato, ¿no? Ha hecho buenos resultados, pero nada destacado. En cambio, Alexi que ha dado un paso gigantesco.
Yo creo que ese apunte de David es muy acertado. Mi teoría siempre es que el mayor determinante del rendimiento de un piloto es la psique, cómo esté de cerebro en ese momento. Y seguro que cada vez está haciendo la Honda más suya y la puede pilotar de forma más cómoda, pero yo creo que la clave de todo está en un tema suyo. O sea, yo creo que el gran cambio ha sido él. Y precisamente por esa reflexión que hacía David, ¿no? Brada la ha quedado ahí al fondo de la clasificación, como es habitual. Sí que es verdad que Crutchlow no hizo mal el gran premio, pero tampoco nada brillante. Y que Nakagami, pues bueno, hizo un muy buen quinto puesto, pero ya había hecho algo así durante la temporada. Por lo tanto, yo creo que el gran cambio fue precisamente el estado de ánimo de Alex, la confianza en sí mismo.
Quizá un poco esa sensación que decía él de volver a sentirse libre encima de la moto, ¿no? Lucio, ¿a qué te crees que podía referirse con eso?
Bueno, básicamente cuando alguien dice que se siente libre encima de la moto o que no le lleva la moto o que la lleva por donde él quiere es porque has aprendido o digamos se da un momento de comunión, ¿eh? Se da un momento en el que el piloto sabe cómo va a responder la moto y sabe lo que tiene que pedirle en cada momento para llevarla por donde quiere. Y es una sensación indescriptible, ¿no? Y de esos días hay pocos, decía Dani Pedrosa después de ganar en Misano hace unos años. Básicamente es eso, lo que yo creo, lo que interpreto que decía, que ahora en este circuito, con este trazado concreto, porque si mañana volvemos a Misano volvería a tener problemas. Seguramente con el aprendizaje que tiene lo haría mejor, pero no estaría donde ha estado estas dos carreras. Y bueno, pues también tendrá que ver la nueva suspensión trasera, que por lo que comentan los técnicos de Ohlins, esto se lo he leído a Matt Oxley, que es quien ha hablado con los de Ohlins, permite un mayor grip cuando estás en inclinación y te permite una mayor aceleración. lo cual ha ayudado a Honda en un aspecto y a Suzuki en otro.
Entonces quizás Valencia nos dé una medida más justa, ¿no?, de lo que pueda ser la evolución de Alex Márquez a lo largo de todo el año.
Sin duda.
Muy bien. Sin duda. Vamos a centrarnos un poco, nos quedan 4 carreras, si no pasa nada, para hablar largo y tendido de MotoGP entero, así que vamos a seguir con la otra gran noticia del fin de semana, ¿no?, que ha sido el liderato de Joan Mir, un Mir que declaró que tiene que buscar la victoria antes que el campeonato. ¿Esto te lo crees, Jorge, antes que hablabas de tú que lo nombrabas así que hace unos minutos?
Pues bueno, no demasiado, o solo el 50%, por así decirlo. Está muy bien, es un buen discurso ese de Mir. Yo creo que es muy interesante que él se exija el ganar, como a priori parece que se le debería de exigir a cualquier persona que esté luchando por el campeonato. Pero bueno, él es consciente, yo creo que perfectamente consciente, de que el campeonato es más importante que una victoria. Si una victoria, bueno, si no le llega, si es campeón del mundo, ya le llegará el año que viene. En cambio, cazar un campeonato mundial está al alcance de muy pocos y parece una meta superior. Pero sí que es verdad que como actitud, yo creo que esa es la actitud que él tiene y me parece muy sano y muy bueno.
Sí, pero sí se veía un poco preocupado.
Discrepando a medias con lo que plantea Jorge, al final yo creo que nos acordamos más de las carreras que de los campeonatos. Y lo que va a recordar la gente son las carreras que ganaste. Y el ganar un mundial sin ganar una carrera es un San Benito, aunque parezca mentira.
Y
aquí San Benito, un San Benito que le colgaron a Champi, un San Benito que le colgaron a Emilio Alzamora, ¿no?, que al año siguiente ganó 3 carreras y no ganó el campeonato, por cierto.
Y sí, pero al final.
Pero entonces, y de Kevin Swan y de Randy Mamola nos acordamos de sus victorias, ¿no? Y eso que Swan sí que logró un campeonato, ¿no? Entonces yo creo que sí que necesita una victoria que consolide sus opciones de ganar el título también.
Y el caso es que es un poco una lástima, porque está demostrando ser el mejor piloto en la segunda mitad del campeonato, con diferencia.
Ah, sí, a río revuelto, ganancia pescadores. Es decir, al final un campeonato lo que premia es la regularidad, ¿no? El estar adelante en todas las carreras.
Uh-huh. Nos quedan 4 carreras, si Dios quiere no pasa nada. ¿Ha llegado el momento de buscar, de que Mir o el equipo Suzuki busque estrategia? Resumiendo, ¿veis factibles órdenes de equipo?
¿Órdenes de equipo? Hombre, a Mir, o sea, a Rins se le ha escuchado alguna declaración diciendo que él no estaría, no lo vería mal, ¿no?, ayudar a Mir en un momento dado. Yo entiendo que para Suzuki y sus patrocinadores sería importantísimo conseguir el título, entonces no me extrañaría nada, no me extrañaría nada. De todas maneras, las haya o no, ole los huevos de Mir, ¿no? Un tío que dice que quiere ganar y que no se centra ahora mismo tanto en ganar el campeonato, pero sí en ganar carreras, es que es diametralmente opuesto a lo que habíamos escuchado del resto de pilotos de MotoGP, que supuestamente eran los aspirantes al título, ¿no?
A mí es que me da un poco la sensación de que lo que decía Pipe, ¿no?, le preocupa mucho poder ganar este mundial sin ganar carreras.
Pero si es que a lo que voy es que un piloto que está en MotoGP lo que quiere es ganar, ¿no? Lo que no entiendo es que un tío que el año pasado estuvo peleando con Márquez y este año se desmarque diciendo que no, hombre, que no se lo puede pedir, pero ¿cómo que no? Díselo a tu patrocinador, tío, que te están pagando para que ganes tú.
Es que...
Bueno, no adelante más.
Es que hay que... volvemos a lo de otros programas, ¿no? Es decir, es el único que está declarando abiertamente que quiere ganar.
Claro.
Sí.
Y es lo que se le...
En cualquier caso, lo de focalizarse en las carreras, a mí me parece que es una manera de gestionar la presión. De la misma manera que Fabio Quartararo intenta gestionar la presión diciendo, no, yo puedo haber ganado 3 carreras y ser el único que ha repetido victoria, pero solo son los de los equipos oficiales quien tienen la presión de ganar el campeonato. Yo creo que cada uno está manejando la presión como puede.
Y luego, no sé, a un piloto el subidón que le tiene que dar ganar una carrera, es que eso debe ser adictivo. Yo, si fuese piloto profesional, yo me haría en las bragas si consiguiese ganar una carrera, probablemente. Es que...
¿Eso significa que pilotas con bragas?
Sí, en el cuello. Que yo soy de garganta bélica. ¿Sabes? Yo qué sé, es que a un piloto le tiene que gustar ganar, coño.
Y yo creo que va a haber, claro, órdenes de equipo y las tiene que haber. Sí, es una oportunidad que se le abre a Suzuki impresionante de ganar un título 20 años después. Y estrategia, no sé. Lo que están haciendo, que es hacer las cosas bien, les está funcionando de puta madre.
Lo que pasa es que es un poco curioso porque en las próximas carreras una de las mejores ayudas que le puede dar Rins a Mir es ganar las carreras y quitarle puntos a Quartararo.
Bienvenidas, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, de todas maneras, luego hay gente que se borra sola, o sea, que con eso hay que contar.
Parece un poco pronto todavía, ¿no? Para con 4 carreras y 6 puntos de distancia. Yo creo que es un poco precipitado. Es algo que para las dos últimas carreras, hombre, no te digo que Rins tenga que ir a fastidiar a Mir, pero hombre, todavía es un poco pronto para decirle, oye, pasa.
Sí, pero un poco pronto, pero ya estamos en ese momento en el que un fallo se paga caro y no hay posibilidad de darlo.
Pregúntaselo
a
Mavi.
Sí, no, desde luego. O sea,
te quiero decir que en dos carreras puede haber ya campeón del mundo.
Claro, y ese momento en el que ya tenemos claro quién va a luchar por el campeonato. Más o menos, ¿no? Es decir, porque el Mundial, sí, está muy apretado, pero los que luchan realmente por el Mundial son 3.
No, hay uno luchando por el campeonato y 3 o 4 con opciones de ganarlo.
O borrándose, creo 4 borrándose.
Te quiero decir, tíos, luchando por el campeonato, insisto, hay uno.
Sí, pero si nos ponemos con opciones de ganar el campeonato, terminando esta tarde, nos vamos al Ecuona, que va al 17, todavía tiene opciones matemáticas de ganar el campeonato.
Sí, así es.
Sí, lo que pasa es que Rins se agarraba a eso, ¿eh? Que matemáticamente tenía opciones y que si se lo pedía, cuando llegase el momento, se lo pedía a Suzuki, lo haría, pero que él podía todavía ser campeón. Entonces la cosa es cuándo va a haber órdenes de equipo.
Claro, claro, eso un poco. Bueno, la misma noticia, el liderato de Mir conlleva que alguien lo ha perdido, Quartararo, es la otra cara de la moneda de la noticia, la pérdida del liderato, tras una pole, tras el dominio de Yamaha todo el fin de semana y tras un exceso de presión, según el piloto, en el neumático delantero, cuando este cogió temperatura, que le motivó que le llevara fuera de los puntos. Te la dejo a ti, David, que te expresas también en estos casos.
Mira, yo lo de Fabio no lo entiendo. Yo creo que dependiendo de cómo le va, pues así te suelta una declaración u otra. Yo entiendo que un piloto en la situación en la que está Fabio ya no puede permitirse el tipo de discursos que hace algunas veces en la rueda de prensa, de verdad, sinceramente. Creo que desde el principio a Fabio se le puso como candidato al título y debe asumir ese rol con todas las consecuencias, con lo bueno que le puede traer, pero también con lo malo. No.
Os voy a hacer una pregunta. ¿No recuerda a Fabio ahora mismo, este fin de semana, no ha recordado un poco al Lorenzo después del leñazo de Assen? En el que si no lo tenía todo por la mano, de repente no era, se veía incapaz de entrar en los puntos.
No lo sé, tienen similitudes. Lorenzo y Quartararo tienen esa similitud de que necesitan que todo esté muy en el sitio y cuando no está pierden muchísimo. Pero lo de Fabio este fin de semana pues ha sido una debacle, ¿no? Una cosa es que no vayas bien y hagas un quinto, un sexto. Teniendo ritmo para haber ganado. Pero otra cosa es irte fuera de los puntos, ¿no? Yo no sé si es cierta la explicación que él dio del exceso de presión del neumático, pero sí parece bastante plausible que tuviera algo a nivel técnico, porque de hecho hizo un buen inicio de carrera. O sea, al principio estuvo fuerte y tal, no es que desde el principio se fuera para atrás. Pero se empezó a diluir como un azucarillo en el café. Y la verdad es que eso es que quedó fuera de los puntos en una debacle, eso cuando iba liderando el mundial, o sea, en el peor momento.
Excusa non petita.
Sí, pero bueno, entramos un poco en la dinámica de siempre, ¿no? Si tú eres favorito del mundial, el día que vas mal tienes que terminar cuarto o quinto, pero no fuera de los puntos, ¿no?
Y sí, ahora... sí, pero mete miedo, aunque sea di que te has pegado una hostia el sábado que tienes la cadera en carne viva.
Entonces,
no te inventes tonterías, coño.
Y el tema es que ahora mismo estamos, Quartararo se mete en una dinámica en la que está obligado a salir a ganar, entre otras cosas porque no tenemos muy claro que se vaya a celebrar la carrera de Portimao o las dos de Valencia, con el tema del COVID, como dejó caer Maverick Viñales, así que parece que nadie lo ha oído, pero lo dijo.
Bueno.
Sí, no, yo no se sabe, ¿no?, lo que va a pasar, pero tampoco lo veo muy... Ya, yo creo que realmente eso, Dorna ha trabajado o trabaja mucho y bien para que eso no suceda. Y en ese sentido les doy bastante crédito de que lo van a conseguir. Pero bueno, Fabio ahora está obligado a salir a ganar y igual puede ser bueno para él. O sea, probablemente eso, para él sea peor la situación de perseguido que la de perseguidor.
Por la gestión de la presión que decíamos, ¿verdad?
Claro, sí, es un tema de la gestión de la presión. O sea, al final eso, es lo que decía, no recuerdo qué piloto, dice, bueno, aquí parece que nadie quiere ganar, pero todo el mundo quiere ganar, lógicamente. Y Fabio, pues uno más. Cuando él dice, uy, yo, esto los oficiales, esto yo vengo aquí de paseo los domingos, ¿qué está diciendo? Dice, oiga, a mí no me presionen porque no me va bien esa presión. Entonces es una forma de echar balones fuera. Pero claro, él en su fuero interno, ¿con qué sueña cada día? Pues coño, con coronarse campeón del mundo.
Lo que pasa es que es la misma situación, ganar las dos primeras carreras de Jerez cuando inicia el campeonato, haberse obligado a ganar para luchar con el campeonato cuando quedan cuatro.
No, para nada, o sea, no es exactamente lo mismo, ni desde luego, ni de lejos. Y aunque diga que su objetivo va a ser ganar la carrera y que se ha olvidado del campeonato, tampoco va a ser verdad, o sea, siempre lo va a tener en mente, ¿no? Y un breve apunte, sí que es posible, he estado hablando con gente de algún box y quizá hubo algún error en el momento de presurizar el neumático delantero de Fabio Quartararo. La presurización se tiene que hacer siempre en las mismas condiciones, seguramente hoy hubo ahí algún pequeño defecto. Y realmente, bueno, pues sí, se le había hinchado como un balón de playa, a pesar de que es nitrógeno lo que llevan, pero vamos, se estabiliza la presión del neumático a partir de la cuarta, quinta vuelta, y ahí es donde empezó a hacer los 51 y 50 a final de carrera.
¿Te han comentado estos técnicos si la diferencia puede ser tanta como para caer tanto?
Brutal, porque es un tema de sensaciones. Entonces, en el momento que no te flexas lo mismo el neumático delantero, por lo tanto no tienes el mismo apoyo, tú no tienes la misma sensación y no tienes los huevos de tirarte con la moto dentro de la curva.
No, y además el problema de un exceso de presión es que, claro, tú diseñas una presión, digamos, o calculas una presión para la dureza de la estructura de aquel neumático. Si tienes exceso de presión, o sea, el problema es que el neumático no se deforma y, por lo tanto, la cantidad de goma que está en contacto con el suelo es inferior. Efectivamente, eso te cambia las sensaciones y te quitará confianza, pero es que mecánicamente tienes menos goma en contacto con el suelo. En cualquier caso, ya sabéis que yo he defendido que lo veía el máximo candidato a Quartararo. Eso, recordemos que es un piloto en su segundo año y en una moto satélite, que tampoco me parece para ponerlo tan de perdedor. A mí me parece que está teniendo buena actuación. ¿De campeonísimo? No, pero bastante buena actuación.
Pues a mí, desde el momento en el que se le puso de campeón, ya hay que empezar a ponerlo de perdedor.
Bueno, no creo que él diga ahora que está primero. Dirá que sí, que lo ha perdido, que está segundo. Pero, insisto, es un piloto con una moto satélite y en su segundo año en la categoría. En el que en el primer año le apretó las tuercas a Márquez como no le ha apretado nadie en los últimos años. Yo personalmente no veo tan mal su actuación.
No, a ver, si este año si no podemos hablar de que Quartararo ha hecho mal la actuación. De hecho, el piloto que más carreras ha ganado este año ha sido el piloto más incisivo, pero también es verdad que está inmerso en una atmósfera en la que yo no sé si estamos contentos con algún piloto este año. Entonces, quizás el que había llegado un momento en el que este Mundial no es que lo pudiera ganar Mir, es que lo pudiera perder Quartararo, ¿no? Entonces, a lo mejor deja un poco ese pozo, ¿no? Esa sensación de decir, bueno, tú que has ganado tres carreras, que empezaste ganando, que empezaste a estar, ahora resulta que Mir, que porque sí, ha hecho cinco podios seguidos, está echado delante, pues no sé hasta qué punto.
Sí, y estoy porque, de acuerdo, claro, con eso.
Tú puedes decir, no, es que es un segundo año en una moto satélite, ya, pero es un segundo año en una moto satélite petándolo y te van a ganar la base de terceros. Entonces, claro, es un poco, a mí me deja un poco. Entonces, que estamos hablando de que técnicamente pueda ser posible lo de la rueda y tal, pero un poco lo que comentaba antes, lo que dije un poco antes que el chat, ¿no? Digo, coño, es que estos son los detalles que nunca entran en la suerte del campeón, ¿no? O sea, que solo los campeones tienen la suerte del campeón. No sé, es un detalle que que de repente no se mire la presión del neumático o se calcule mal, a mí me deja perplejo, ¿no?, en esos niveles, ¿no?
Sí, sí, es lo que te digo, no lo veo un campeonísimo de la, digamos, de la solidez de un fuera de serie. Pero bueno, al final eso, es un chaval que está en su segundo año, que va con una moto satélite y que lo ha hecho pues mejor que un Maverick Viñales, lo ha hecho mejor que un Andrea Dovizioso. Su año no bueno. ha sido brillante, pero ostras, lo ha hecho mejor que prácticamente el resto de la parrilla. Entonces, bueno, eso, hay que quitarse el sombrero por Joan Mir y me alegro un montonazo de que esté ahí. Rins, si no llega a tener el inicio de temporada que ha tenido, pues seguramente también hubiera estado ahí dando el callo. O sea, hay gente probablemente con algo más de solidez que Quartararo. Seguramente sí, pero yo creo que ha hecho una muy buena temporada y que ha demostrado un gran nivel. Ya te digo, a mí me gustó especialmente, Fabio, el año pasado. En su año de debut, apretar como apretó a Márquez, sin llevarse ni una victoria, pero apretándolo ahí en los finales, pues bueno, me pareció muy sólido.
Vale, con Dovizioso marcando unos grandes tiempos cuando ya estaba todo el pescado vendido, como suele ser habitual, y esperando la telemetría de Zarco, que la telemetría de Zarco le dé posibilidades de seguir en la lucha por el Mundial. Terminamos por hoy, si no queréis proponer otro tema, y si no, ¿no proponéis nada? ¿Sí? ¿No? ¿A la una, a las dos, a las tres? Venga, el repaso de MotoGP con lo mejor y lo peor del fin de semana. Vamos intentando ser concretos, David.
Pues lo mejor, Alex Márquez, y lo peor, un campeón del mundo último, Tito Rabat.
Muy bien, Jorge, con concreción.
Bueno, a mí me encantó Rins, yo creo que se necesitaba reivindicar. Y nada, lo peor, Quartararo, sin duda.
Muy bien, Lucio.
Pues lo mejor, Rins y Márquez, los Alexes, y lo peor, el rendimiento del firmado Bagnaia como oficial Ducati.
Lo mejor, el podium, los tres del podium, los tres que más lucharon durante la carrera de ayer. Y lo peor, pues bueno, el COVID de Valentino, espero que se recupere pronto y bien. Y la caída en tromba de Quartararo.
El Mundial pasa a ser liderado por Joan Mir con 121 puntos, seguido por Quartararo con 115, Viñales tercero con 109 y Dovi cuarto con 106, lo que le obliga a seguir mostrando interés por el título. Ojo con el japonés Nakagami, que llega a la quinta plaza con 92 puntos. Terminamos aquí lo que da de sí MotoGP, ya hablaremos de más cosas con más detalle y pasamos a Moto2 de la mano de Pipe.
Segunda victoria consecutiva de Sam Lowes, en la que quizá haya sido la carrera más entretenida del año y que ha servido para dar un vuelco en la clasificación. Vuelta a empezar con la clasificación en un puño y cambio de favorito al título, Manolo.
Bueno, es que no tenía muy claro que este año haya habido un favorito al título de Moto2, pero no sé, sí parece ser que se va definiendo la cosa. Y desde luego la irrupción de Lowes con dos carreras consecutivas... Y los que estaban llamando a petarlo por H por B fallando, pues puede, se puede poner, va a ser un final de temporada muy interesante.
Sí, de hecho yo hablaba con él, con Sam, y decía que sentía mucho después, o sea, antes del Gran Premio, antes de que ganase el Gran Premio, decía que después de la carrera de Le Mans, sentía mucho no haber hecho la primera carrera del año por lesión, porque con unos pocos puntos más, pues estaría... hubiese estado muy cerca del líder y ahora habría salido muy líder de Aragón.
Bueno, una buena noticia, ¿no? Que Moto2 se apriete, ya que las carreras no siempre son la alegría de la huerta, pues por lo menos que llegue apretadito el Mundial hasta el final. O sea que Bezzecchi está ahí en la cuerda floja porque está a 25 puntos, pero ostras, tener ahora a tres pilotos en 5 puntos, pues seguro que le va a dar salsa a este final de temporada.
Bueno, Bezzecchi está en la cuarta floja porque está lejos y porque está obligado sí o sí a trabajar por el equipo, ya lo comentamos el otro día, ¿no? Que no nos creíamos que fuera por su cuenta.
Sin duda es otro condicionante que tiene, y es que tiene al hermano del jefe ahí 20 puntos por delante, pero bueno, aquí se le pasó una oportunidad buenísima en Aragón para poder haber, no sé si discutido un poco ese axioma.
Luca Marini caída en las primeras vueltas y Gian Antonio Bezzecchi posteriormente. Un mal día también en la Academia de Valentino Rossi. Un mal fin de semana y con Jorge Martín apelando tras la carrera en la medida del riesgo que no tomaron los únicos tres pilotos que no terminaron la carrera.
¿Qué valoración haces, David?
Bueno, pues mira, estaba pensando que está empezando a ocurrir en Moto2 algo parecido a lo que está ocurriendo en MotoGP, ¿no? Está siendo un año muy raro y parece que es que nadie quiera ponerse como líder destacado o ser un líder sólido, ¿no? Luca Marini parecía que era el que enfocaba el título, va, se cae y de pronto pues pierde el liderato, ¿no? Para nosotros mucho mejor, porque una categoría que a priori resultaba un tanto aburrida, bueno, muy aburrida, yo me he aburrido como las otras, como todos, este año sí que está teniendo interés, ¿no? Así que, por mí, bien, que siga así. Que siga así, yo me lo estoy pasando bien en Moto2.
¿Influyó tanto el frío en la pista a la hora del devenir de la carrera?
No lo sé, porque hubieron muy pocas caídas, la verdad. Entonces no sé hasta qué punto podemos decir, no, es que hacía mucho frío y tal, pero realmente al final solo se cayeron estos tres que estamos diciendo, ¿no? Marini, Di Gianantoni y Bezzecchi.
Y Navarro, ¿no?
Bueno, y Navarro sí, al principio. Pero no sabría decir hasta que el frío fue un condicionante, como por ejemplo en Le Mans, ¿no? No creo, ¿eh? Quizá lo del el cambiar el horario fue una cosa acertada, bien hecho, pero no, además nadie se ha pronunciado sobre la temperatura de pista, salvo pa vuelo.
Bueno, es que a ver, además los Dunlop tienen un rango de temperatura de trabajo mucho más amplio que los de MotoGP, que son, pues, más críticos, vamos a decir, ¿no? El neumático de Moto2 te permite mucho más y te permite, bueno, trabajar en diferentes temperaturas de pista. Pero yo no creo que haya sido un problema de la temperatura, porque, bueno, el hecho de haberse retrasado todo, yo creo que a Moto2 le ha venido estupendamente. Quizás si lo han sufrido un poco alguien han sido los pequeños de Moto3.
¿Y es la constancia la clave del liderato ahora mismo de Sam Lowes, Jorge?
Sí, la constancia de aquella manera, porque eso, se perdió en la primera carrera, luego eso lo penalizaron, pero la verdad es que tenemos un renovado Sam Lowes que no se cae y que es competitivo. Luego no tiene una solidez brutal cuando está adelante, pero tiene una solidez muy considerable. Por lo tanto, es rápido y, curiosamente, no se cae. Este año no se está cayendo en carrera.
¿Quién lo iba a decir,
¿Quién lo iba a decir? Yo le había dado mucha cera a Sam Lowes y tengo que entonar el mea culpa, el primero, ¿eh? Pero la verdad es que me alegro mucho.
Están los de Vileda ahí protestando ya.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que este Mundial no es tanto de constancia como de no ser inconstante, ¿no? Que parece lo mismo, pero no lo es.
Bueno, también es verdad.
Pero bueno, todo el que adelanta a Sam Lowes en carrera para escaparse como líder sufre su maldición, ¿eh? Porque los que le han pasado y han tirado para irse hacia la victoria se han ido al suelo. Jake Dixon y ahora en esta carrera Bezzecchi.
Sí, un poco ahí apuntaba Jorge Martín, ¿no? Que los que se fueron al suelo eran porque tomaron más riesgo de la cuenta.
Uh-huh. O que no la quieren llevar de atrás. No se fían y no la quieren tener cerca.
Sí, pero bueno, por ejemplo, de San Lowe se decía que una de las claves de la transformación de este año es que lo habían convencido de que no fuera el límite.
Sí, y parece que está calibrando muy bien eso, porque eso va fuerte. Incluso eso, cuando decía lo de que no tiene una consistencia brutal cuando está delante, lo decía porque a veces eso, está delante y le ves fallar en alguna curvita un poquito, irse un poquito largo y tal, pero probablemente sea ese irse un poquito largo para no forzar un poquito más y no correr el riesgo de cerrar dirección, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que parece que está calibrando muy bien eso para no caerse y eso sí que ha sido un sorpresón.
Parece que ha madurado a los 30.
Es el gesto que más repiten los pilotos de Moto2, ¿verdad? Se me cierra la dirección, es curioso.
Sí, de hecho, bueno, las caídas que vimos en Motorland fueron todas así y además alguna rara, por ejemplo la de Marini. Ostras, fue muy al inicio de la inclinación, probablemente el flanco derecho, eso, igual la temperatura no fue decisiva, pero sí estaba un poco al límite para que el flanco derecho o con el solete que hacía y que lo habían retrasado el horario, porque la verdad es que hacía sol, igual se confiaron demasiado y se olvidaron de que estamos en octubre ya.
Una ronda rápida de opiniones. A día de hoy, con las carreras que restan, 4, ¿quién tiene más presión? ¿Luca Marini, Enea Bastianini, Sam Lowes algún otro. Empezamos contigo, claro, David.
Para mí, Marini. El que lo sitúen ya en MotoGP significa que tiene que demostrar cosas en Moto2. Y ahora mismo, pues bueno, está un poco ahí en tengrengue, ¿no? Yo creo que Marini.
Yo estoy absolutamente igual, porque mira, Bastianini ya está firmado. Lowe's va a seguir en el Mark VDS. Y el que tiene que demostrar que está en condiciones de poder subir a MotoGP, pues es Marini. Y es, y, a ver, un piloto que llega con dinero, pues hombre, a la 20 puede llegar. Pero si quieres que además Ducati te haga un poco de casito, pues tienes que llegar mejor que el que han fichado ellos, que es Bastianini. Y eso es solo siendo campeón del mundo.
Si presión significa desmantelar un equipo de Moto3 para que haya pasta y que te compre una moto a ti, igual es más presionado en Marini.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que Marini es el más presionado.
Y va a ser interesante cómo gestiona la presión, ¿eh?
Habrá que verlo, sí.
Pues como Quartararo.
Porque ¿le veis opciones a Bezzecchi de título?
O sea, no, ni de coña.
Ni de coña.
No, pero porque yo creo que, a ver, muy mal lo tiene que hacer Marini para que le den carta libre a Bezzecchi.
¿Y serán Bezzecchi y Martín los jueces del Mundial?
Martín totalmente. Vaya carrera hizo más buena, ¿eh?
Sí.
Después de todos los, vamos a decir, traspiés que ha tenido que sufrir, que en la que pierdes el ritmo y pierdes el ritmo de competición, me gustó mucho verle el otro día poder ser agresivo con la moto, la verdad.
Y Bezzecchi está muy bien, ¿eh?
Sí, sí. Yo a ver... Vamos a decir que yo sí que le veo posibilidades de pilotaje para ser campeón, porque está 25 puntos de Nea Bastianini, o sea, está una carrera, quedan tres.
Sí.
Hombre, es muy ajustado.
Sí, y el problema es que está a 25 puntos de tres pilotos. Si se lo jugara solo con uno, hombre, el otro puede fallar, pero así tienen que fallar tres.
Pero de todas maneras, yo creo que aquí ninguno estamos hablando del pilotaje de Bezzecchi, sino de la presión que puede recibir del equipo para que trabaje para Marini.
Claro, si a esa distancia, que ya no le es nada favorable, porque quedan solo 100 puntos, le añadimos que tiene a quien tiene por delante, hombre, si se cae dos carreras seguidas Marini y él gana esas dos carreras y se queda en las puertas, pues... seguramente le den carta blanca, pero la verdad es que ahora lo tiene muy complicado por distancia y por posición en el equipo.
Papelón, ¿eh? El equipo ahora de cara al público. Un papelón.
Pues sí.
Bueno, muy mala suerte para Jorge Navarro. Increíble lo que le está pasando este año. Unos resultados justicos para Bierge y Augusto Fernández. Y Marco Ramírez consigue su mejor resultado del año. Y te doy paso a ti, David, porque sé que eres el fan número uno. De Marco,
hombre,
Ramírez.
A ver, es de la tierra, ¿no? Andaluz, y me alegro un montón. ¿Os acordáis lo que os decía hace un par de programas sobre los huevos duros? Pues a Marco se le están poniendo. Y esa distancia que tiene respecto del primero cada vez más corta. O sea que el tío, pues eso, está progresando. De Jorge Navarro, de Viesey y de Raúl Fernández, no me preguntes porque no tengo ni puñetera idea de qué les puede estar pasando. Ni puñetera idea. O sea, tienen unos buenos equipos, tienen unas buenas motos, pero no me preguntes, tío, no me lo explico.
Lo de Jorge Navarro es que le ha mirado un tuerto claramente, porque, hostia, además se dio con Ramírez a la salida de la curva 1. Ahí yo creo que pecó un poquito de optimista Navarro en la trayectoria que hizo, pero bueno, en fin, yo creo que... es un poco de mala fortuna lo que tiene. Y Augusto Fernández yo creo que está siendo víctima de... ¿Sabéis lo del síndrome compartimental, no? Sí, sí. Está siendo víctima del calendario, en realidad. Y bueno, pues parece que ese brazo le molesta. También parece que muy breve tiempo le va a poner solución. Espero que pueda estar en el próximo Gran Premio.
Y ¿se va a operar esta misma semana?
Bueno, yo no sé si esta misma semana o no, pero lo digo porque si tienes el síndrome compartimental y no puedes frenar, hombre, pues es peligroso, ¿no?
Sí.
Hemos visto pilotos que no han corrido carreras por precaución.
Yo había escuchado que precisamente le recomendaban que se esperara a final de temporada y que por eso estaba sufriendo tanto y tal. Y lo que sí que quiero es partir una lanza a favor de Xavi Bierge, que se pegó un tarascazo increíble en Le Mans, que acabó con varias fracturas en los dedos de los pies, y tomó... A mí me sorprendió muchísimo que tomara parte en la carrera. Yo pensé que iba a ser baja para este Gran Premio, y bueno, estando así como estaba, pues vale, sí hizo un mal resultado, pero me parece totalmente comprensible y me quito el sombrero con él, ya solo por haber competido.
Y yo voy a romper una lanza por Héctor Ragazzo, séptimo ayer, un tipo que también va aprendiendo a cada carrera y va a llegar. Y a lo mejor de aquí a final de año nos da alguna sorpresa también, ¿eh?
Sí, bueno, cierto, y además hizo muy buena carrera.
Pues cerramos Moto2 con la ronda de lo mejor y lo peor. Comenzamos contigo, Jorge.
Pues bueno, para mí lo mejor es lo apretadito que se ha puesto el Mundial, y lo peor fue la caída de Navarro, pero me alegro muchísimo de que no pasara nada más, porque fue fea.
Pues mira, para mí lo peor, efectivamente, la mala fortuna de Navarro, y lo mejor, me voy a ir a mitad de tabla, el decimotercer puesto de Edgar Pons, que por fin ha conseguido una carrera más acorde con lo que se conoce como progresión.
David.
Para mí lo mejor, Marcos Ramírez, y lo peor, la situación de Jorge Navarro, a ver si es capaz de salir de ahí, hombre.
Cerramos la ronda contigo, Manolo.
Pues para mí lo mejor, Pere Sanlou regular y ganando dos carreras seguidas, la verdad que ha sido, yo creo que ha sido la gran sorpresa de la temporada. Y lo peor, por no repetirme lo del tuerto que ha mirado Jorge Navarro, voy a decir el diseño de los trofeos, me parece horrible.
Creatividad al poder,
sí, muy sí. Acertado.
Bueno, pues el Mundial lo lidera Enea Bastianini con 155 puntos, seguido de Sam Lowes. Sí, señores, Sam Lowes tiene 153 puntos y es candidato al título a falta de cuatro carreras, y tercero es Luca Marini con 150. Damos paso a Lucio y hablamos de Moto3.
Por fin llegó la esperada victoria de Jaume Masià en una carrera que, como en Le Mans, fue bastante rápida y con un resultado final que deja luces más brillantes y otras menos. Empezamos con las que deslumbran. No es otra cosa que la victoria de Masià y el podio de Raúl Fernández. Manolo, ¿qué te parece?
Parece bien.
Desarrolla, por favor. Tú me debías una del programa anterior, ¿no?
Puede ser, no me acuerdo.
Manolo, si me copias, copia lo mejor de mí, hombre.
Es que lo mejor de ti no es el foro adecuado donde copiarlo aquí. Tenemos... Bien, a ver, si es que al final lo estamos viendo venir, ¿no? Pues por fin ha culminado un poco todo el trabajo del año, ¿no? Yo me repito un poco, ¿no? De no saber hasta qué punto Masià, cuando se ha visto con tranquilidad de trabajo, sabiendo que el año que viene no va a estar en ese equipo, o sin preocupación de en qué equipo va a estar, ha mejorado su resultado y su rendimiento y su tranquilidad en pista. Y muy rápido y no haciendo muchas tonterías, no metiendo ruedas, no haciendo movimientos, quiebros raros, como venía haciendo al principio de temporada. Y lo de Raúl Fernández antes o después también tenía que llegar, no era muy normal que marcara esos entrenamientos y no culminara, Y luego hay que decirte lo todo una cosa, que esta carrera tampoco no ha sido de las carreras lentas, que se entran los 20 primeros, no el tirón que pegaron al principio fue importante, y se mantuvieron ahí los dos. También Alcoba muy bien,
Yo mira, me parece estupendo, ¿no?, que Masià haya conseguido esa victoria, y me gusta ver a Raúl Fernández ahí arriba, pero le veo una pinta a la categoría que no me gusta un pelo, No me gusta un pelo. Ya no me refiero solo a las acciones que se ven en carrera, me refiero a las acciones que se ven en los entrenamientos. Creo que hay una falta de actitud, y creo que viene motivado en gran parte por la edad media de los pilotos que están dentro de la categoría, y lo diré así, de la educación que hay en esa franja de edad, ¿no? Creo que el perfil de piloto estrella debe desaparecer, y debería imponerse más el del piloto en formación, el piloto con actitudes, pero piloto en formación, y hacerles ver que todavía no son nadie. Creo que un poquito de humildad en esa categoría para los pilotos que están ahí sería lo mejor que podrían aprender de cara a su futuro como pilotos profesionales.
Buen recado el que deja David aquí, pero
yo si me permite voy a ir un poco más allá de lo que ha dicho David, ¿no? Yo creo que tenía que desaparecer directamente la figura del piloto en formación. O sea, esto es un mundial. Aquí se tiene que venir aprendido.
Claro,
o sea, nunca he entendido eso de, bueno, tú vete al mundial, ¿sabes? Y ya si eso te vas probando y vas aprendiendo.
No, pero al mundial es que aquí sería un debate que vamos a dejar aquí.
Sí.
No es que lo cierre, pero una cosa es la formación como piloto, o sea, puede ser un piloto rapidísimo y puede tener una falta de educación y de conformación de personalidad muy grande. O sea, son cosas que no están reñidas. Pero ahí está la dificultad de seleccionar pilotos. Pero volviendo un poquito, si no os importa, al tema de Masia y Raúl Fernández, porque a mí me parece muy, muy importante. Jorge, el podio de Raúl, muy merecido, muy perseguido, muy luchado, muy trabajado y muy esperado.
Sí, mira, de los dos, y además nos va bien que vayan los dos juntos, porque en muchos programas hemos hablado, oye, ¿y Masia y Raúl Fernández qué? ¿Y Masia y Raúl Fernández qué? Y eso que son dos trayectorias bastante distintas, pero el resumen es, por fin, ¿no? Por fin esa victoria de Masia, que eso me parece que ya tiene la cabeza despejada y se puede centrar solo en pilotar y eso le va muy bien. Y por fin Raúl Fernández fructificó, porque lo que decía Manolo, ostras, era muy extraño lo rapidísimo que es y el poco provecho que sacaba de ello en carrera y muchas veces en las etapas finales de carrera solo. Y es un poco por fin. Y yo creo que eso también le va a dar mucha tranquilidad a nivel psicológico y eso le va a hacer que rinda muchísimo mejor.
Bueno, pues vamos a avanzar. Y ya hemos hablado de estas partes que nos han deslumbrado. Y lógicamente pues están, no los agujeros negros, pero bueno, esas zonas que han tenido pues menos lustre, ¿no? Y la consolidación de Albert Arenas como líder, pero con la ayuda del confinamiento de Tony Arbolino, con Vietti retrasado y bueno, un desaparecidísimo a Yogura, al que apenas hemos visto en el circuito. ¿Conseguirá su primer podio durante la cita? ¿Puede despistar? No, mejor dicho, voy a replantear. Pipe, te pregunto a ti, ¿tú crees que puede despistarse Arenas en este punto?
Yo diría que no. Ayer fue una carrera un poco extraña para él, porque estuvo tirando. Yo creo que incluso en la recta de atrás era el más rápido, por lo menos esa sensación tenía yo. Y lo que pasa es que luego llegaron por detrás Arenas y Masia y Max Free como que revolucionaron el gallinero, ¿no? Entiendo que si Vietti y Ogura no estuviesen tan retrasados como iban, la actitud de Arenas hubiera sido diferente.
No sé si iría clavado de desarrollo o no, pero a mí en cambio me pareció una gran carrera. Primero porque, claro, ya sabemos cómo es Moto3, ¿no? Y cuando llegas al final de Moto3, vale, no bordó la última curva, pero es el único pero que se le puede poner, porque al final él entraba cuarto, él empezó la recta cuarta posición. A causa de no haber bordado esa curva, pues cayó varias posiciones, pero sí que es cierto que hizo un carrerón, pues estuvo tirando adelante todo el rato, y que además, sobre todo eso, no le pudieron los nervios, que es lo que necesitas para ser campeón del mundo, el no sumar ceros y el que no te puedan los nervios, sino hacer una tontería en un momento dado. Y al final, no, bueno, circunstancialmente, pues no fue mala carrera para el campeonato. Aumenta un poquito la distancia y sobre todo eso, quedan 25 puntos menos, ya solo quedan 100, y bueno, no tiene una superventaja porque está Ogura a 13 puntos y Celestino Vietti a 18, pero la verdad es que yo creo que es una carrera muy sólida de cara a ser campeón del mundo, ¿eh?
Lo que no tiene todavía margen es para empezar a controlar a sus rivales, que es cuando se puede despistar de verdad. A lo mejor lo que hablábamos antes de Joan Mir, ¿no? De tener el foco en la victoria, pues a lo mejor es una manera de mantenerse centrado y de ser rápido. Si a lo mejor se empieza que, no, que a mí tampoco me dio la impresión de que aquí estuviera pendiente de Ogura, bueno, y mucho menos de Vietti, ¿no? Él iba a hacer su carrera y lo que no tiene que hacer es empezar a especular con los resultados de sus rivales, ¿no? Entonces sí se puede despistar y hacerlo mal. El resultado de ayer, que parece que hizo un quinto o séptimo, bueno, iba en grupo y tampoco hay que darle más importancia, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer.
Perfecto. Bueno, y ahora tenemos un minuto para repartirnos entre vosotros cuatro, para que me habléis de Darren Binder. O sea, un tipo que podemos decir que ahora mismo es hasta elegante haciendo adelantamientos. Le hizo un adelantamiento en dos curvas a Albert Arenas que de verdad era para ponerse de pie y quitarse el sombrero. Pero lleva dos podios solo en lo que llevamos de temporada. Quizás el piloto con peor suerte este año. Vamos a empezar contigo, David.
No, hay otro que tiene peor suerte que Darren Binder. Gabriel Rodrigo.
Jorge.
Yo creo que no. Él apenas acaba de asentar la cabeza y, por lo tanto, por eso ha conseguido solo dos podios, porque es que acaba de ser un piloto como Dios manda hace nada.
Como Dios manda. Manolo. ¿A ti qué te parece la fortuna que está teniendo el sudafricano?
No, a mí lo que me llama la atención es que a lo de Rabico Rodrigo le digáis mala suerte.
Porque céntrese, señor Fernández.
No, a mí no, ha empezado David, que me va provocando, tío.
Bueno, ya le conoces, tiene este talante.
Yo creo que Darren Binder este año, para la calidad de pilotaje que está demostrando, está consiguiendo resultados pobres. Y las caídas que ha tenido, en algún caso, ha sido por evitar llevarse a alguien por delante. O sea que no está teniendo la mejor de las suertes este año para mí.
Y Pipe, por favor, aporta.
Que me aparte.
No, también.
Yo creo que está haciendo el aprendizaje del que hablabais antes, no, pero ya no da miedo verle, ya no estás ahí agarrando el cojín de se lo va a llevar puesto, es otra historia, me gusta verle.
Sí.
Y ayer me entretuvo mucho, me divertí mucho con su carrera también.
Ahora ya no tenemos el Binder bueno, tenemos dos Binders bueno, así que nada, pues
te insisto, no copiéis lo peor de mí. Sí.
Es inevitable, lo peor de ti es lo mejor de nosotros, o sea que es complicado.
Pero bueno, señor Lobo, continúe.
Efectivamente, vamos ya a ir con lo mejor y lo peor, así que, pero de un salto, chavales. David.
Pues lo mejor para mí, Arena, sigue siendo Arena, y lo peor, Kaito Toba. Que no sé qué le ha pasado a ese chaval.
No sabía que corría. Jorge.
Pues yo coincido. Lo mejor, bueno, el podio y Arenas, sin duda. Y lo peor, pues esa caída de Gabriel Rodrigo.
Vamos contigo, Manolo.
Yo creo que lo mejor, una carrera menos para Albert Arenas. Y lo peor, dejando a un lado el diseño de los trofeos, el chiste de los dos Binder buenos, que me ha recordado un anuncio grimoso de chocolatinas con niños sonriendo.
Bueno, en fin, pues nada, vamos a cerrar aquí el box de MotoGP. Y bueno, pues el Mundial lo sigue, de MotoGP me refiero, del campeonato, que os conozco, que vais a decir, ¡ay no, esta es Moto3! Sí, es Moto3, pero... Cerramos ya con Moto3 todo el bloque de MotoGP, porque el Mundial lo sigue liderando Albert Arenas con 144 puntos, seguido de Ai Ogura con 131 y Celestino Vietti con 126. Tony Arbolino se queda un poquito atrás, cuarto con 115 puntos y sin saber si podrá estar en la siguiente carrera. Así que hasta aquí lo que hemos creído conveniente comentar del Gran Premio de Aragón. Pasamos a Superbikes con Jorge.
Pues en el Mundial de las Motos de Serie, no por esperado, fue menos emocionante, y es que llegó el sexto título consecutivo de Jonathan Rea, que supone una gesta que solo una figura como Giacomo Agostini en sus tiempos de dominador absoluto también consiguió, y convierte el ciclo del Probe Kawasaki como el equipo y la moto más exitosa de toda la historia del certamen, y además deja una cantidad de rivales vencidos, tanto pilotos como marcas, que proviniendo del campeonato que provinieran, se han visto doblegados por el dominio de Jonathan Rea, el caníbal que ha hecho de las Superbikes su coto de caza particular y dejando una muesca en la historia del motociclismo muy difícil de digerir y solo valorable con el paso del tiempo. Así que nada, ya está hecho. Este es sexto entorchado para Jonathan Rea. David, empieza tú comentando este sexto título del Rea.
Pues sí, el sexto título, y yo diría que para mí es lo anecdótico en el caso de Rea, ¿no? Para mí lo destacado de Rea es que sigue con el mismo hambre de victoria que el primer día. Son seis títulos. Y a diferencia de otros campeonatos en el que los pilotos se borran y no quieren ganar, yo no estoy en condiciones, él lo quiere ganar absolutamente todo. Quiere ganar hasta, quiere ser el primero hasta entrar el jueves en el circuito. Entonces, pues bueno, ante un tipo de esta calidad y con esa actitud, lo único que hay es que descubrirse y disfrutarlo, y ojalá y que nos dure muchísimo tiempo en el World Superbike dándonos este espectáculo que ofrece Jonathan Rea.
Y al hilo de eso, Rea declaró que ya ha cubierto sus objetivos, que no tiene más objetivos tras este sexto título. ¿Creéis que llega un cambio de ciclo en Superbikes, Pipe?
Mientras esté Rea en pista no hay cambio de ciclo. A Rea hay que ganarlo, a Rea hay que superarlo y que no gane más campeonatos. Hasta que nadie consiga eso, no hay cambio de ciclo posible. Es lo que plantea David. Yo no he visto un piloto con más hambre de ganar, con más ganas de competir, que hasta la última carrera, cuando lo tiene todo hecho, que no sé, tal, se va al suelo, pero se levanta, tal, no sé.
Totalmente, yo no me lo creo.
Me parece el paradigma de piloto.
Sí, pero
es que... admirable y de...
Sí, ¿tú sí, te sí. lo crees, Pipe? ¿Tú te crees que realmente no tiene un objetivo ahora?
Sí, el séptimo.
Claro.
Claro. Es que ayer, por ejemplo, me acordaba de... hace unos años en Motorland entrevistando a Sufoglu, ¿no? Estaba el tío pues en el peleándose por ganar el cuarto título. Y él, bueno, ¿y cómo ves el objetivo del cuarto título? Y decía, no, mi objetivo es el quinto. Hostia, esa es la actitud, chavales.
Pero yo creo que está jugando también un poco a la guerra psicológica, ¿eh? Es como diciéndole al resto, oye, que yo aquí lo tengo ya todo hecho, ¿eh? A ver si sois capaz de vosotros de hacer algo.
Sí, pero es capaz de reconocer lo que hacen los rivales y es capaz de admitir, de tener la, no sé si decirlo, humildad o la sencillez de decir, vosotros me hacéis mejores. Que es lo que ni Dios dice, ¿sabes?
Él dijo hace unos días que el hecho de tener 99 victorias en Superbike no era un hito en la historia del motociclismo. Dijo, coño, si no lo es esto, ¿qué lo va a hacer?
Probablemente fue un... se vino arriba, ¿no? Embelesado por ese sexto título, y dijo eso de no tener más objetivos, como diciendo, ostras, yo es que ya más que esto, ¿qué se puede pedir? No, lo que pasa es que claro, luego en pista a todo el mundo demuestra que eso, que tiene todas las ganas del mundo del séptimo.
Yo creo que el fin de ciclo de Rea está en manos de Kawasaki, ¿eh? Es el momento en el que la ZXTR se quede es que no sé si decir obsoleta o aún más obsoleta, ¿no?
No, sacan una nueva, ¿eh? para este año,
para el 21 ya.
Sí,
un upgrade.
Pero, exactamente, ¿un upgrade o una nueva?
Nueva.
Una nueva. Ah, pues mira, el nuevo objetivo va a ser la nueva.
Cuidado, que eso puede dar más miedo, porque igual no da el mismo rendimiento, ¿sabes? O se tarda en llegar al desarrollo que te da ese mismo rendimiento.
Mira, por ejemplo, la CBR de este año, ¿no? Que, en fin, que haciéndolo bien.
Claro.
Pero...
Y sobre Rea, únicamente añadir que yo, un piloto, lo ha dicho antes David, un piloto siempre quiere ganar, y ahora, un día después de haber ganado el campeonato, el contador está a cero, ¿eh? O sea, en su cabeza el contador está a cero. Ha ido a celebrarlo con su mujer y no ha hecho el test, pero el tipo está, vamos, con ganas de seguir mandando.
Luego, la duda de Rea es de saber si cuando se pone el semáforo en verde, si sabrá salir a no ganar.
Exacto, eso
puede habrá que verlo. Habrá que verlo. Y si la cara de la moneda ha sido Jonathan Rea y Kawasaki, pues la cruz sin duda ha sido Ducati, y especialmente Chas Davis, ¿no? Que se ha despedido de la marca italiana y muy probablemente del campeonato entre lágrimas, con esas gafas que intentaban disimularlo. Y esto ha despertado los ya recurrentes comentarios sobre la gestión deportiva de Ducati, ¿no? Lo que no tenemos del todo claro es si en el caso de Davis están justificadas estas críticas a Ducati o no. Lucio, ¿tú qué crees?
Yo cedo mi turno a David, porque aquí esto es una autopista para que hable.
Mira, yo creo que a Ducati, tanto en este campeonato como en el otro, le está pasando lo que le ha pasado de siempre a Honda, que cree que lo que gana son sus motos y no los pilotos. Entonces el piloto siempre está en un segundo término y lo que está por encima es la moto. Y no se dan cuenta de que no es así. Si el piloto no está encima de la moto y no se siente lo suficientemente arropado, querido y valorado, al final eso da la cara.
Pero un momento, David, ¿estás defendiendo a David?
A ver, no, cierta forma...
No, pero ha visto, está metiendo a Claudio.
Sí. Es mi deporte preferido. No, Davis, la dinámica que ha tenido en los últimos años en el campeonato siempre ha sido la misma, ¿no? Estoy ahí, al final del campeonato saco un poco la cabeza como diciendo, oye, yo soy un piloto capaz de ganar carrera, pero nunca ha sido la figura de piloto constante como para ser el candidato, ¿no? Lo decía sobre todo por Redding, ¿no? Redding es un pilotazo, a mi ojo es un pilotazo. Y creo que esa Ducati, pues habría que ver cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles y trabajar sobre ella. Pero decir esta es la moto y hasta aquí llego y con esto tenemos que arar, pues me parece un poco, no sé. Creo que Ducati se lo tiene que hacer mirar, ¿eh?
Y precisamente, ya que citas a Redding, ¿qué opciones le ves de cara a 2021?
Yo creo que todas. Sí, no creo que haya un piloto más parecido en cuanto a consideración de afrontar la carrera, más parecido a Ray que Redding ahora mismo. Quizá Razgatioglu. Para mí esas son las tres figuras que destacan sobre el resto dentro del Superbike. Tienen ese algo especial que hacen que quieran devorar las carreras. Son devoradores de la competición. Y eso es lo que puede hacer que un piloto, en el momento en el que se sienta bien con la moto, arrase con el resto. Entonces Redding, para mí, está dentro de ese trío que sí que puede estar por encima, un paso por encima del resto.
Lo que pasa es que estaba diciendo que la llegada de Rinaldi en lugar de Davis, por atar un poquito los temas, podía ser un problema para él poder luchar con la moto. Por algo más, por el campeonato, porque las dimensiones de Chaz y las suyas son bastante similares y el desarrollo de la moto va a ser bastante similar. En cambio, Rinaldi es más pequeñito. Aparte de que le puede poner en problemas, digamos que los caminos que pueden llevar en el desarrollo de la moto pues sean más dudosos, ¿no? No sean tan rápidos ni tan claros. Y bueno, y aquí es donde yo me pregunto a Ducati si lo que quiere es un equipo fuerte con un primera espada y todos detrás de él empujando para que gane el título y un segundo piloto como Davis que te va ganando carreras y te aporta puntos para el campeonato de marcas, o si quieres dos gallos en el mismo corral. O sea, es una cuestión de filosofía que tienen que todavía dirimir.
¿Y os parece que Rinaldi es justo sustituto de Davis?
Por méritos esta temporada sí, pero bueno, no sé si había muchas más opciones. Lo hemos ido hablando a lo largo de la temporada, ¿no? Y aunque da la sensación de que el camino estaba escrito también, ¿no? Y de ahí un poco también el rebompe este que tuvo el Go Eleven de mitad de temporada hacia acá, ¿no?
No, desde luego, este año ha tenido buenas actuaciones. Y es difícil hablar del fin de temporada sin echar un ojo a lo que nos espera el año que viene, así que vamos por orden. De Kawasaki ni la tocamos, hablemos de Yamaha. Doble victoria de Razgatioglu y podio en la carrera 2 con dos podios de Garrett Kirloff y un plan para el año que viene que no se termina de entender. ¿O sí, cómo lo ves, Pipe?
El plan que no se termina de entender es el fichaje de Locatelli por el equipo oficial y la salida de Caricasulo del GRT. Sí, sí. Cuesta entenderlo deportivamente. Ahora, cierto es que el equipo oficial también tiene un sponsor italiano, también querrá un piloto que ha ganado el Mundial de Super Sport además a una pierna. Por esa vía se entiende mejor, ¿no? Por la otra vía, o por la vía estrictamente deportiva, la lógica nos dice que ese piloto podría haber sido Loris Baz, aunque yo personalmente prefiero que se quede en Tencate, ¿no? O en su defecto Gerloff, pero bueno.
Sí, bueno, que es lo que la verdad que ha tenido un final de temporada espectacular, ¿eh?
Al final yo creo que ha sido más visible, se ha hecho más visible que los resultados, sí, porque también ha tenido unas cuantas galletas gordas, ¿eh?
Claro. Sí, pero yo creo que Gerloff es una llave, ¿vale? De acuerdo, es la llave que yo creo que va a abrir la puerta del campeonato de Superbikes a más pilotos estadounidenses. Y podremos recuperar un poquito eso, porque bueno, tampoco es que Gerloff fuese de siquiera los pilotos delanteros, pero no ganaba el campeonato, y el nivel que está demostrando es muy bueno. Por lo tanto, se nos abre un nuevo abanico, un nuevo catálogo de pilotos que pueden hacerlo bien en Superbikes, y ahí es lo que iba a decir con Ducati. Yo no veo que, además, siendo uno de sus mercados más grandes, Estados Unidos, no sea una oportunidad para ellos.
Lo que pasa es que con los pilotos americanos tiene un problema, ¿no? Que realmente lo del nivel de los americanos en Superbike está un poco por ver, ¿no? Porque ellos tienen un campeonato muy endogámico, que no salen y que se ganan la vida muy bien corriendo en Motoamérica sin tener que coger aviones para allá para acá.
Y luego
es difícil comentarlo.
Reglamentos incompatibles a veces, ¿eh?
Y sí, precisamente a Rascatiglu, ¿qué nota le ponéis? Vamos así rápido, decirme una nota del 1 al 10.
¿A la temporada?
Sí.
Un 7, ¿no?
David.
Para mí ha estado de 9. Ha estado de 9 porque da el salto de Kawasaki, llega a Yamaha, una moto que no conoce, y de pronto se ha colocado por encima de Vandermark, que llevaba ya casi más tiempo que la puerta en Yamaha. Y pese a los talegazos que se ha metido, Rajatioglu, extraordinario.
Manolo.
Sí, yo estoy con David, ¿no? El día que no ha brillado porque llevaba más reflex que mono. O sea que muy bien.
¿Y Lucio?
Pues yo un 6.5. Yo un 6.5 porque, bueno, pues el tipo de moto, el tipo de motor, lo que se espera de él. Normalmente estas notas siempre se tienen que dar en función de la expectativa que se ha generado en torno a ese piloto, ¿no? Yo creo que se esperaba más en esta primera temporada siendo oficial.
Y ahora, sin centrarnos en ningún piloto, así el resumen de la temporada en una frase. David.
Otra más de Rey.
Lucio.
Pues que realmente David nos lo ha quitado a todos, pero bueno, yo lo transporto de plano y es, de nuevo, Kawasaki es la mejor moto para ganar ese campeonato.
Manolo.
Yo me voy a desmarcar un poco. Yo diría que es un campeonato que está creciendo otra vez.
¿Y tú, Pipe?
Six in a row.
Muy bien, pues nada, hacerme hincapié en particular, piloto, equipo del 2020, dejando al Kawasaki Pro Beca al margen, como a quien habéis visto.
Yo señalaría a Redding con la Ducati.
Lucio.
Pues yo señalaría la mala suerte de Laverty con la BMW.
Oh. ¿Tú, Manolo?
Yo señalaría el buen camino que está llevando Bautista con Honda.
¿Y tú, Pipe?
Que yo tengo varios. Tengo a Bautista, la Honda. Tengo a Baz. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y el propio Gerloff también.
Muy bien, pues con estas valoraciones terminamos la temporada 2020, la del sexto título de Jonathan Rea. Pasamos a la mano de Lucio, que nos contará cómo ha ido el World Super Sport.
BMW corre en Superbike.
No, pero estar en parrilla. Correr no corre.
Pero participan, ¿no?
A veces pasan de la primera curva.
Qué cruel.
Con el campeonato decidido, parecía que las carreras del World Supersport no tendrían mucho que ofrecer, pero para nada fue así. Muchas cosas que demostrar, cuentas pendientes y futuros por decidir nos ofrecieron unas carreras emocionantes que nos recordaron a lo que fuese esa categoría años atrás, incluso antes de la llegada de nuestro querido Kenan Sufuog. Locatelli ha dominado con mano de hierro y la moto de Evan Bros se ha mostrado intratable una temporada más. Con la llegada de Honda y su nueva CBR600RR y la evolución que pueda dar Kawasaki a la ZX6R, ¿vosotros creéis que el nuevo año traerá un campeonato más igualado? ¿No vamos a dejar de pensar en esa Copa Yamaha con la que nos encontramos en las últimas temporadas? Y vamos a empezar contigo, Manolo.
Qué fácil lo sale.
Manolo, ¿sí? Sí.
Sale fácil, nombre chiste, sale fácil. No, yo el año que viene lo dudo mucho. Dudo mucho que veamos. Lo que pasa es que este año, yo este año con Super Sport me he quedado muy mosqueado, ¿no? Porque más que una Copa Yamaha ha sido una Copa Antonelli. Entonces, no sabría decir. Yo espero una Copa el año que viene que esté más igualada en cuanto a piloto o a medio, o que no haya un equipo que cuya moto despunte mucho más sobre los demás, ¿no? Pero no creo que ni... Vamos, no, no lo sé, me parece. De hecho, hasta me sorprende que Kawasaki y Honda sigan sacando... Que Honda, que desestimó la CBR hace un par de años, ahora vuelva a ella, pues son movimientos que me dejan un poco... No sé hasta qué punto puedo tenerle fe a esas motos.
Bueno, y Pipe, a ti te voy a hacer la misma pregunta, pero añadiéndote. ¿Tú crees que si la temporada de Evan Bros hubiese tenido un solo piloto, no habría hecho lo mismo que Antonelli esta temporada?
Lo primero, tengo que matizarte una cosa, y es que antes de Kenan no había nada. Todo Ajá. era océano.
No te pases, hombre.
No, pero bueno.
Bueno, a ver. Hay groupies y Pipe es un...
Es el fanatismo desorbitado. O sea.
Estuvieron los franceses, estuvo Crashlow, hubo gente.
Como está retirado, le permitimos. Venga, va, Pipe, aceptamos pulpo.
Yo también estoy retirado. Yo creo que la consecuencia del año pasado fue la decisión de este año en el Evan Bros. Tener a dos gallos en el gallinero, con cómo acabaron entre ellos la temporada, ¿no? Que si a este le están dando piezas que a mí no tengo, mi moto no iba bien, tal. Ese lío entre Krumenacker y Karikazulo a finales del año pasado, yo creo que Evan Bros este año ha centrado sus esfuerzos en un solo piloto y les ha salido demasiado bien, ¿no? Porque les ha puesto el listón altísimo, ¿no? Uh-huh. Y también, respecto a la pregunta anterior del año que viene, yo creo que hasta que no tengamos la parrilla cerrada no lo vamos a saber. Porque yo creo que esta categoría va a depender mucho de otras.
Vale.
De plazas que puedan ir quedando por ahí o gente que... Y eso le va a quitar un poco de... No sé cómo decirlo. Bueno, de seriedad o de importancia.
No sé, David y Jorge, entrad vosotros al debate porque esta me parece a mí bastante, bastante importante esta pregunta.
Mira, yo creo que Kawasaki ha evolucionado mucho la ZX6R y para el año que viene podría estar muy muy al nivel de la Yamaha, a mi modo de ver. Y Honda, si entra con la CBR600, supongo que es para ganar. De hecho, incluso con la antigua no estaban haciendo malos resultados. Además, hay pilotos que quedan ahí un poco sueltos que podrían volver a la categoría. Pienso, por ejemplo, en Karikazulo, que, bueno, de momento en Superbikes no tiene sitio. Pienso en Krumenacker, que podría correr el año que viene en Supersport perfectamente. Y ¿por qué no podría echar mano Honda de alguno de ellos, no? Entonces, yo creo que sí que puede haber más variedad de motos en cabeza en Supersport, ¿eh? Yo creo que sí.
No sé si, Jorge, tienes algo que añadir o avanzamos.
Sí, básicamente es ojalá, ¿no? Porque, ostras, después de un año como el que ha hecho Locatelli, donde ya no sabes bien bien si es la moto, si es el equipo, si es el piloto, el responsable de tanto éxito, pues ojalá llegue un poquito más de igualdad para que tenga más emoción el campeonato. Porque es que este año, claro, era quién ha quedado después de Locatelli.
Sí, era un poco aquello de por donde pasa la moto de Locatelli no vuelve a crecer la hierba.
La hierba, claro.
Pero bueno, sigamos adelante y seguimos con, vamos a seguir con De Rosa, ¿no? Que se ha mostrado incluso desquiciado en las últimas carreras. Hemos visto que ha, bueno, pues episodios varios esta temporada con él. ¿El clima generalizado o NMV o simplemente creéis que es algo del piloto o circunstancial? Y vamos a empezar, vamos a empezar contigo.
Sí.
Oye, si la quieres centro, ¿eh?
Sí, centro.
Venga, pues Manolo, adelante.
A ver, MV Augusta es una fábrica muy pequeña que se ha centrado en Moto2 o que ha derivado esfuerzo a Moto2, y ya en Superbike le costaba llegar, y de hecho tenía una moto en Superbike y quitaron el equipo de Superbike por centrarse en Super Sport, y el equipo de Superbike no funcionaba mal y la gente estaba contenta y todo el mundo cobraba, pero nadie cobraba cuando tenía que cobrar, cobraba un mes después, y ese fue el motivo por el que centraron esfuerzos en Super Sport, y ahora están centrados en Moto2 con unos resultados que no están siendo los que esperaban, y en Super Sport con un piloto Krumenager que en la primera carrera dijo adiós muy buenas, o sea que el ambiente no pinta bien y los antecedentes no son buenos.
Bueno, como es un tema que realmente mucho más no va a dar de sí, si me permitís, que voy, yo como siempre entretengo la cosa, estoy quedando sin tiempo. Así que bueno, pues Manu Gómez es un compañero de trabajo, perdón. Manu González termina séptimo en la general como tercera Kawasaki, esto es importante, ¿eh? Tercera Kawasaki por delante de Isaac Viñales y detrás de las oficialísimas del Puccetti, doblando en puntos a Canonchu. Con 126 por 65 del turco, y bueno, pues tenemos unas declaraciones en exclusiva de Manu González que vamos a escuchar.
Bueno, ya el último fin de semana de la temporada, y bueno, la verdad que ha sido bastante positivo en todos los aspectos, porque desde el primer día empezamos a trabajar muy bien en el ritmo de carrera, en preparar la moto para la carrera, y bueno, yo sabía que era un circuito que se me daba bien. Era bastante nuevo para la gente, pero bueno, la quali no me salió una vuelta demasiado buena. Luego, para la primera carrera, intenté ahí aguantarme al grupo, salí bastante bien y tal. Luego con la bandera roja me perjudicó un poco, que en la segunda salida salí un poco peor, intenté remontar todo lo que pude, pero tampoco me veía muy, muy bien con la moto, no la notaba. Me faltaba un poquillo de tiempo para poder luchar a gusto. Y bueno, conseguí el séptimo, pero muy justo. Y en la segunda carrera pues fue bastante mucho mejor, porque el técnico y yo vimos en la telemetría que se podía mejorar para sacar 2-3 décimas por vuelta. Y porque yo veía que ellos a la salida de la curva me sacaban mucho en aceleración. Intenté cambiar un poco el estilo en algunas curvas y la verdad que rodé bastante más rápido en la segunda carrera, mejoré el ritmo. Las tres décimas que me faltaba para estar con el grupo las conseguí en la segunda carrera. Y bueno, la salida no fue muy allá, remonté un poco y poco a poco iba adelantando lo que podía. Luego, cuando me puse séptimo una vez, se me activó el airbag y perdí bastante tiempo, luego volví a coger al grupo, pero bueno, en general me sentí muy bien. Yo creo que la mejor carrera ha sido la última, ahí enganchando al grupo. Me hubiera gustado conseguir un resultado un poco mejor, tercero, cuarto, pero bueno, al final no iba por ninguna posición en concreto, y ya por lo que iba era estar en el grupo de cabeza en la lucha por la victoria. Y desde Australia, que me quedé a 25 segundos del primero, he acabado a 3, ahí en la lucha detrás en el rebufo, y eso es lo que cuenta. Al final todo el trabajo ha salido a la luz, el trabajo, lo que sí que eso, la posición no ha sido la ideal, pero se ha notado un gran cambio entre carrera y carrera. Y bueno, eso ha sido gracias pues a todo el trabajo del equipo, que carrera a carrera hemos ido mejorando todos los aspectos, y nada, también gracias a toda la gente que ha estado desde fuera viendo, a los sponsors, a todo el mundo que me ayudan, porque ha sido una gran temporada que he aprendido mucho, y seguro que en la próxima temporada ya iremos a por el por el objetivo que de verdad. Así que nada, para el año que viene ya dentro de poco saldrá alguna noticia, pero bueno, no quiero decir nada todavía. Bueno, venga, un saludo, adiós.
Bueno, pues después de escuchar a Manu, ¿entendéis que Puccetti haya escogido a Onchu para subirle a la cagua, que está dejando libre Mayas al irse a Superbikes en lugar de a Manu?
Yo no. De largo, Manu ha sido el mejor piloto Kawasaki después de las oficiales. Pero claro, las oficiales, que son motos oficiales, y tienen que dejarlo ver en pista. Pero viendo los resultados que ha tenido Manu comparado con Onchu precisamente, vamos, le ha dado por todos lados, al turco. Yo creo que Manu merecería mucho mejor trato por parte de Kawasaki.
Tú, Pipe, ¿qué dirías? ¿Que quien tiene buen padrino se bautiza?
Claro, es que no hay otra.
Aquí es que
las relaciones entre su Foglio y su empresa o su factoría de pilotos y el equipo Puccetti ya no es nueva. Ya tuvieron a Toprak el año pasado en Superbike. Por esa vía sí lo entiendo. Pero bueno, volvemos a hablar un poco como hablábamos hace unos minutos de Yamaha. ¿Quién se merecería la cagua oficial? Manu, evidentemente, por resultados, por rendimiento y por futuro.
Habría que preguntarle también si él quería irse, ¿eh?
También. Tampoco sabemos la entrehistoria y si la han tanteado o si hay otras fábricas detrás de Manu. Yo creo que es un valor de este campeonato y chapó por él, vamos.
Yo me alegro que Manu se quede en el Parking Go, ¿eh? Es un equipo que lo ha querido, que lo ha arropado, en el que él se siente a gusto y tiene mucho tiempo por delante. Y si va al Puccetti, ya va con obligación de ganar, que no le asusta.
Bueno, tampoco sabemos si va a seguir en el Parking Go, ¿eh? Todavía no han dicho nada. Sabemos que están, pues eso, como todos los pilotos a esta altura, negociando, pero no sabemos nada. Entonces, lo que sí me ha comentado es que, bueno, pues que están negociando y que dentro de un tiempo ya sabremos lo que van a decidir.
Porque al final, ¿qué queda por ahí por decidir? El segundo de GMT, ¿no? Y Calio Racing, ¿no? De los equipos es un poco top.
Sí, luego tampoco sabemos, Iván Bros, qué planes tiene, ¿no? Lo mismo, es que no lo sé. Podrían suceder muchas cosas. Hay motos buenas ahora mismo por ocupar.
Y si sabemos que PTR deja Honda después de muchos
incluso
años.
El mismo Parking Go podría en un momento dado plantearse un cambio de marca. Es que no lo sé. Porque Parking Go en sí es un buen equipo, es un extraordinario equipo para estar en Super Sport, ¿eh? Las variables son muchas.
Bueno, pues nada, Mayas se ha despedido con victoria y con esto ya cerraremos con es la última pregunta que os lanzo. Se ha despedido con victoria. ¿Pierde a otro de sus buques insignia, el World Supersport? ¿Y qué gana? ¿Qué le aporta a Superbikes el francés? Y si quieres empezamos contigo, Jorge.
Bueno, pues sí que pierde Supersport, ¿no? Al final, eso es un poco en esta categoría de Locatelli, lo que decíamos, ¿no? De saber quién queda después de Locatelli, y ahí muchas veces estaba él. O sea que bueno, eso que se lleva Superbikes.
Yo creo que Super Sport pierde al último de su especie, de los franceses que hablaba antes Manolo, ¿no? De Foret, de Serpentier, de Sambon. Yo creo que Mayas tenía conservaba parte de ese espíritu en la categoría, sin desmerecer en absoluto a Clusel, por supuesto, ¿no? Pero
¿alguien más quiere añadir, David?
Y el Superbike, ¿no? Gana Show, espectáculo. Este tío es lo que tiene, es un valiente.
A mí,
¿no?,
me hubiese gustado ver despedirse a Maia de la competición en Super Sport, luchando por un título, en vez de verlo en Puccetti en Superbike, y que Dios sabe qué rendimiento pueda tener con esa moto en la categoría reina, aunque entiendo que quiera probar, claro.
Es lógico, no sé, Manolo, ¿quieres despedirte de Mayas?
Sí, luego lo llamo.
Vale, estupendo. No, realmente, como dice Pipe, es uno de los últimos que mantiene ese aura de piloto un poquito, pues eso, hecho a sí mismo, muy peleado y, vamos, bravo, un piloto de esos guerrero. En fin, esperemos que aporte esa garra también al Superbike y que bueno, pues pueda competir en condiciones. Y hasta aquí todo lo que ha dado de sí la categoría de Super Sport en esta temporada, en esta última carrera de Estoril. Gracias. She told me at the baseline
and everything will be all right. Jeffrey Bruce se proclamó campeón del mundo de Super Sport 300 en Estoril bañándose en oro, que parece ser la moda entre los pilotos que ganan el correspondiente título de la categoría en la que corren. Su equipo, el Team Kawasaki Motorsport, ha colocado a tres de sus pilotos entre los cuatro primeros de la general. Mika Pérez ha conseguido una victoria y un podium con tercer puesto en esta última cita del Campeonato del Mundo, terminando quinto en la general. Esto es lo que nos contaba al término de su fin de semana en Estoril.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a contar un poco cómo fue el fin de semana en Estoril, que la verdad fue el mejor fin de semana de todo el año. Nos sentimos fuertes desde el principio. El equipo trajo unas mejoras en la moto y la verdad es que se notaron enseguida. Empezamos a rodar muy rápido desde el primer libre y nada, la pole se nos escapó por muy poco. La verdad es que una pena porque hubiera sido también el campeón de la super pole, pero bueno, se nos escapó por 50 milésimas. Y nada, después la carrera, la primera carrera fue muy bien. Estuvimos todo el grupo, toda la carrera liderando el grupo de delantero y nada, al final conseguimos aprovechar bien el rebufo para llevarnos la primera victoria desde hace casi 2 años y nada, la verdad es que muy contento porque nos había costado mucho y siempre nos hacía falta rematar y mira, y este fin de semana lo pudimos hacer y nada, en la segunda carrera nos costó un poquito más, el grupo fue un poco más grande, empezaron a haber más adelantamientos, más toques y nosotros sufríamos un poco más con las otras motos respecto al sábado. Pero bueno, al final una última vuelta un poco loca donde pasé de octavo a tercero haciendo adelantamientos durante toda la vuelta, pues nos hizo terminar en tercera posición, que bueno, que yo pienso que es la combinación perfecta a una temporada que ha sido, bueno, no muy buena, creo yo. Al final sí que hemos conseguido hacer top 5 del campeonato, pero yo la verdad es que esperaba haber quedado un poquito más adelante. Pero bueno, las carreras son así. En el principio de temporada perdimos muchos puntos, pero bueno, la verdad es que acabar el fin de semana como lo hicimos, ganando la carrera, haciendo tercero, demuestra que pudimos estar delante todo el año y que por ciertos problemas no lo pudimos hacer. Bueno, pues nada, aquí está el resumen un poco de la carrera y nada, ya esperando noticias para 2021. Venga, un abrazo, chao.
Unai Orradre termina séptimo y Ana Carrasco, a pesar de su ausencia, acaba octava en la general. Ojalá su recuperación vaya todo lo bien que pueda ir con una lesión así y podamos verla cuanto antes y lo mejor posible en pista. Otros pilotos que han sido protagonistas han sido Marc García, con su reaparición en competición y siempre en cabeza, Adrián Huertas y Víctor Rodríguez, que no refleja en la general el verdadero potencial que atesora. Precisamente vamos a escuchar a Víctor Rodríguez lo que nos contaba en exclusiva después de Estoril.
Hola, soy Víctor Rodríguez, piloto de Yamaha Tenkate en el Mundial de Super Sport 300. Y nada, para explicaros un poco cómo fue el fin de semana de Estoril. Y bueno, la verdad que fue bastante bueno en general porque la Yamaha solo la había cogido en Barcelona y en Francia y allí llovió todo el fin de semana. Entonces cuando llegamos a Estoril había cogido la moto básicamente 3 veces en un entreno en seco Y bueno, desde el primer momento me sentí muy fuerte y pude tirar muy bien. La crono se nos complicó un poco, incluso en el FP3 conseguí rodar medio segundo más rápido. Pero bueno, luego en la carrera sabíamos que en el momento de estar en el grupo podíamos adelantar mucho y fue lo que pasó. En la primera carrera remontamos muchísimas posiciones, conseguimos llegar quintos y fue una pena que Kalinin se nos cayera adelante porque aparte de que le di un golpe y bueno, menos mal que está también bien, pero cortó el grupo y se fueron los cuatro primeros y pienso que si hubiéramos terminado con ese grupo a lo mejor podíamos haber optado a podium. Y bueno, el domingo en la segunda carrera me sentía muy a gusto y muy cómodo, llevaba tres vueltas y había conseguido llegar a noveno y bueno, la verdad que contra más adelantaba sentía como que los pilotos hacían cosas un poco raras y bueno, al llegar a la chicane un piloto se me cruzó dos veces y no pude esquivarlo porque se cruzó toda la pista y yo iba por la trayectoria buena y él cruzó y bueno, me caí. Y bueno, pues la verdad que es una pena porque estoy seguro de que hubiéramos podido pelear por la victoria ya que había remontado muchísimo y me sentía muy fuerte y me sale un poco mal terminar así la temporada. Pero bueno, la verdad que hemos demostrado que somos pilotos rápidos con cualquier moto ya que ganamos con la Kawa y hemos estado muy adelante con la Yamaha en tan solo tres carreras. Haberla cogido tres veces, entonces bueno, hemos ya preparando el 2021 y contentos dentro de lo que cabe con la temporada 2020. Muchas gracias, un saludo.
Pues hasta aquí lo que dio de sí el Campeonato del Mundo de Super Sport 300. Y ahora damos paso a David, que nos va a contar lo que sucedió este fin de semana en el circuito de Navarra en la quinta prueba del Campeonato de España de Superbike. When you were here before.
Las dos victorias en la quinta cita celebrada de nuevo en el circuito de Navarra del SBK, Campeonato de España de Superbike, han convertido por segundo año consecutivo a Óscar Gutiérrez en campeón de España de Supersport. El piloto de Lando Trans, Team Torrentó, certificó el título en una temporada que ha dominado de forma autoritaria. En Superbike, el de la última ronda, que tendrá lugar en el circuito de Jerez el fin de semana del 8 de noviembre. Este fin de semana, las victorias correspondieron a Marc Alcoba y a Jordi Torres, mientras que el líder, Román Ramos, fue tercero en ambas carreras. Carmelo Morales logró arañar un punto al cántabro, al ser cuarto y segundo, y llegarán a la cita final en Jerez separados por 9 puntos. Marc Alcoba aún conserva remotas opciones al título.
Largo extenso programa con muchos temas de lo que hablar, así que si has llegado hasta aquí ya sabes que termina Moto Race Nation. Volveremos a estar con todos vosotros para analizar lo que debe decir el próximo Gran Premio de Teruel, la segunda cita de Motorland. No olvidéis compartir el programa y darle al like para que os sea más sencillo encontrarnos. Nos podéis escuchar y delirar con nuestras reflexiones sin necesidad de instalar nada desde nuestra web motorracenation.com, además de poder hacerlo en las principales plataformas de podcast, iVoox, iTunes, Google Podcast y también en Spotify. Y ya sabéis lo de la S en inglés. No olvidéis seguirnos en Twitter, usuario @motorracenation y en Facebook @motorracenation. Disfrutad de todos nuestros contenidos en motorracenation.com y participar en nuestra fantástica Moto League.